buenas, y ya estaríamos en la tercera parte de este puzzle, en la que vamos a hablar de la información, el conocimiento. Porque tener información de cuál es el desarrollo normal y esperable de los niños y las niñas, y además conocer de forma particular a nuestro niño o niña o persona, nos va a ayudar mucho a poder comprender. Una vez que tenemos un poco bajado el volumen de esa música de tiburón, nos va a permitir comprender, y desde la comprensión vamos a poder buscar causas, buscar soluciones en vez de buscar culpables, que igual es lo que aprendimos que era lo que tocaba hacer cuando éramos chiquitines. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues de información, se explica un poco cuáles son las necesidades de los niños y las niñas en los temas anteriores. También que sepáis que tengo un curso largo de disciplina positiva en el que hablamos de todo esto largo y entendido, y sobre todo los cursos de Montessori dan mucha, mucha información sobre desarrollo humano. Pero que sepáis que existe, pues hay libros sobre qué esperar de cada edad, Piaget es un crack, años y años después le seguimos leyendo, María Montessori escribió el manual de instrucciones de los niños y las niñas, no se llama así, de hecho es como todos sus libros, podrían ser un resumen, en Criar desde el corazón, que es uno de nuestros libros. También tenemos mucha información de cómo es el desarrollo esperable de los niños y las niñas, ¿no? Que sepáis que, bueno, tengo muchas más cosas en mis otros servicios, en mis otros productos, que también pueden estar disponibles para vosotros, ¿no? O sea, no puedo ni quiero hacer un curso enorme sobre desarrollo infantil. Lo que quiero es daros soluciones concretas. Y para mí, de todo esto que yo tengo en mi mente sobre cómo es el desarrollo esperable de un niño o una niña, para mí la parte más importante es entender cómo funciona su cerebro. Y para entender cómo funciona su cerebro, bueno, pues os voy a hacer una mezcla de muchas cosas partiendo de la base del modelo TRIUNO de MacLean, que, bueno, ya sabemos que no es así exactamente, que es un modelo, que el cerebro funciona de forma holística, es decir, está integrado, funciona de una forma como muy armoniosa, ¿no? Aunque a veces no lo parezca, en el fondo, bueno, pues todas las partes están interconectadas. ¿Qué nos permite el modelo TRIUNO? Explicárselo a los niños y las niñas de una forma que ellos puedan entender. ¿Por qué? Porque pedagógicamente es brillante y os lo voy a explicar enseguida. Luego os voy a explicar el modelo de Siegel, que es maravilloso también. Y también os voy a explicar otra metáfora que tiene Siegel, que es también maravillosa. Y también os voy a dar información que ha completado en sus últimos libros Rafa Guerrero, que os dejaré también un enlace a un directo que hicimos para que lo podáis escuchar en persona, porque es maravilla y nos ayuda mucho a entender cómo funciona el cerebro de los niños, niñas, adolescentes y cualquier persona. Voy con el cerebro en TRIUNO. Bueno, el cerebro TRIUNO parte de la base de que tenemos tres cerebros, por supuesto no es así, tenemos un único cerebro, pero podemos clasificar el cerebro como en tres partes, ¿no? Les podemos explicar a los peques. Igual me vais a preguntar, ¿ve? ¿Y a partir de qué edad se lo explicamos? Explicárselo. Y ellos absorberán lo que estén preparados para absorber. Si me estáis preguntando, ¿ve? ¿Y a qué edad se lo puede explicar? Y se va a quedar quieto mientras lo explico y lo va a entender y me va a decir, ah, mamá, mira, mi cerebro, ¿cómo? Bueno, pues dependiendo de los niños, igual diría que los 9 años. Así que, bueno, entre los 2 y los 9, pues lo podemos ir contando muchas veces, ¿vale? Porque, bueno, pues esto es algo complejo, pero que además, por otro lado, es muy útil, porque ellos y ellas necesitan también entender cómo funciona su cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Podéis tener los animalitos, podéis tener marionetas, podéis tener dibujos, podéis explicarlo con otra forma que lo voy a hacer ahora de seguir, como queráis. Os estoy pensando que igual lo puedo explicar para ellos y para ellas, lo veis juntos, igual puede ser una forma también de lanzaros a hacerlo, porque a veces es de parálisis por el análisis. Bueno, pues nos hace que no hagamos todas las cosas que podríamos estar haciendo con ellos y con ellas por esa necesidad nuestra muchas veces de que sea igual no perfecto, pero sí suficientemente bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os lo voy a explicar a todos. Bueno, bienvenidos a este mini cursito sobre cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro de los niños, de las niñas, de los adolescentes, los jóvenes, las personas adultas, las mamás, los papás, los profes, los abuelos, las abuelas, tíos, tías, todos tenemos un cerebro muy parecido. Os voy a enseñar mi cerebro. ¿Lo queréis ver? Este es un cerebro de peluche, no es de verdad. Lo veis aquí en la cámara, es como de peluche. Y tiene ojitos, que nuestro cerebro no tiene ojitos. tiene objetos para decir hola, vengo a explicaros cómo soy por dentro. Pues este cerebro, imaginad que dentro del cerebro tuviéramos otros pocos cerebros que están como unos metidos dentro de otros. Este es el cerebro que se ve al final del todo. Pero antes de llegar a este cerebro, si os acordáis, quizás sepáis que nosotros no siempre hemos sido así. Nuestra especie, el Homo sapiens, lleva viviendo en la Tierra muchos años. ¿Y qué pasa? Que antes no éramos así. Antes éramos más parecidos a los monos, que igual habéis podido ver en un documental o igual en alguna reserva habéis visto monos. ¿Qué pasa con los monos? Que, bueno, pues tienen mucho pelo, caminan así como por los árboles. Si habéis visto que las mamás llevan a los bebés pegados a las crías y se enganchan al pelo, eso las mamás de ahora no lo podríamos soportar, pero los monitos bebés se enganchan así a sus mamás. Pues es que nuestro cerebro ha variado mucho con los años, ¿no? Como que de todos los animales de los que venimos, cada uno ha aportado una cosa. Y al principio del todo, al principio del mundo, el primer sonido que se escuchó en la Tierra fue el sonido de una rana, que era un anfibio. Y algún día podéis saber si queréis que son los anfibios. Y después de los anfibios, que son unos animales que tienen dos vidas, la primera vida la hacen en el agua y la segunda vida la hacen en la Tierra. Pues en la vida en la Tierra, poco a poco, hubo otra evolución de los animales que dejaron de necesitar vivir en el agua para poder reproducirse y hacer su primera parte del crecimiento. Los animales son los reptiles. Mi reptil favorito es el camaleón, que lo tengo por aquí. Me gusta muchísimo el camaleón, si lo veis, lo tengo de peluche. Me gusta muchísimo porque hay veces que cambia de color y eso me encanta. Me encantan los animales cuando hacen estas cosas. Y luego hay otro animal que me encanta, que es el cocodrilo. Me encanta porque los cocodrilos normalmente, o sea, los reptiles normalmente no cuidan a sus crías. Ponen los huevos y las crías se las apañan solas. Pero los cocodrilos los llevan en sus boquitas y los cuidan un poquito más que el resto de los reptiles. Pero claro, también su cerebro es muy pequeñito. Su cerebro está poco evolucionado en comparación con el cerebro que tenemos los Homo sapiens, las personas. ¿Qué hace este cerebro? Como que solo tiene dos opciones. Cuando se encuentra ante un peligro o cree que está ante un peligro, o muerde o sale huyendo. Si se encuentra un animal que más o menos cree que le puede vencer, muerde, lucha. Si se encuentra ante un animal, no sé, imaginad un cocodrilo muchísimo más grande o dinosaurios que ya sabemos que ya no existen, pero en su día existieron, o un dinosaurio enorme, pues igual le tocaba salir nadando o salir corriendo, ¿no? Por ejemplo, tiene como esas dos situaciones, la de la lucha o la de huida. Luego también en la naturaleza vais a encontrar un montón de animales también que tienen otras formas también de hacer, ¿no? Igual el bicho bola, cuando tú le tocas, se encierra así como en sí mismo y se queda paralizado. Esto es una forma que tiene también de protegerse. O animales que si les das un susto muy grande se hacen los muertos, para que no los depredadores no se los coman. Por ejemplo, una oveja o una gacela. La gacela, si ve que está en peligro y se la van a comer, se hace la muerta. Se cae y se queda así como dormida, se hace la muerta. Porque esa es la forma que tiene de decirle al otro animal que se la quiere comer, ay, mira, que yo ya me he muerto y tú no eres una hiena ni eres un buitre. Eres un león y los leones cazáis gente viva, entonces a mí no me coman. Es una forma que sabe su cuerpo de poder actuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este animal? Pues este es el animal, el cocodrilo, que es el primero que podamos decir que tenía un cerebro muy primitivo, el de lucha o huida. Pero no solo se encargaba de esto el cerebro, si el parpadeo del ojo, que lo hacéis sin daros cuenta, tiqui 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 tiqui, ese parpadeo, eso se encargaba este cerebro, el cerebro más primitivo. ¿Qué más cosas hace el cerebro? Ah, si os tocáis el corazón y lo escucháis latir. ¿Lo escucháis? ¿Lo notáis? De esto se encarga este cerebro, de los latidos del corazón, de hacer la digestión, de hacer pis y de hacer caca. De todo eso se encarga este cerebro, el cerebro cocodrilo. Poco a poco los animales fueron evolucionando y empezaron a nacer estos animales, son de sangre fría y hay otros animales que son de sangre caliente. ¿Qué hacen los animales de sangre caliente? Bueno, pues ya sus crías las cuidan un poquito más. ¿Qué animales de sangre caliente creéis que hay? Por ejemplo, los pájaros, ¿no? Que vemos que ponen a los huevos en los nidos y los cuidan. Y los cuidan, los empollan, la mamá, los papás, dependiendo de la especie, se van turnando, solo lo hace la mamá. Y al cabo de un tiempo nacen los pollitos, nacen los pajaritos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que los están alimentando, los están cuidando hasta que ellos pueden volar por sí mismo, entonces son como una parte de la evolución. Y la evolución también nos dice que esto de los huevos, pues parece que va bien, pero podría ser mucho mejor. ¿Qué pasaría si estuvieran los huevos dentro de las tripas de las hembras y pudiéramos mantenerlos seguros más tiempo? Bueno, pues la naturaleza también ha creado eso con los mamíferos, aunque no todos los mamíferos ponen huevos, os invito a investigar sobre eso. Los mamíferos también ponen, los mamíferos en general, sus crías nacen vivas. Por ejemplo, pensad en vuestro animal mamífero favorito. Muchas personas me vais a decir, no sé, a ver qué se me ocurre, el perro o el gato o los conejitos. Yo voy a elegir las ratitas, ¿vale? Las ratitas, que son animales también muy inteligentes. Y además, cuando están en los yacimientos, nos dan mucha información de muchas cosas. A mí me gustan mucho las ratitas. Entonces, ¿qué pasa con las ratitas? Que hay muchas personas que no les gusta y también está bien. Entonces, las ratitas tienen un cerebro ya un poquito más evolucionado. Ya cuidan mucho a sus crías y ya podemos decir que tienen un cerebro que nos permite tener emociones. Las emociones todas están bien, todas nos dan un mensaje secreto, todas nos dan muchísima información. ¿Y qué pasa? Que también, bueno, pues hay veces que son agradables y hay veces que son desagradables. La alegría, pues puede parecernos muy agradable, pero el miedo, bueno, pues el miedo igual no nos gusta tanto, pero todas las emociones nos dan muchísima información. Entonces, el cerebro que tienen los mamíferos es el de las emociones. ¿Qué pasa? Que tenemos también otro cerebro, ¿vale? Que este sería igual el de los monitos, que ya vemos que ya pues caminan sobre dos patas, que ya, bueno, vemos que hay ahí como más, bueno, un cerebro un poquito más desarrollado. Incluso pues los orangutanes, pues podéis ver algún vídeo por internet que pueden comunicarse por lengua de signos, o los gorilas, son animales como que ya hay un cerebro mucho más desarrollado. Entonces este cerebro el que pueda aprender cosas. Este cerebro es vuestro cerebro que puede aprenderse los nombres de todos los compañeros de clase. Os puede hacer que os aprendáis los nombres de todos los personajes de vuestra serie favorita. Chase, Marshall, Zumba, Sky, de la Patrulla Canina, por ejemplo. Este es el cerebro que aprende todas esas cosas. Este es el cerebro que os va a permitir memorizar cosas cuando seáis mayores, memorizar canciones. Todo eso lo hace este cerebro. Y luego tenemos otro cerebro que es como el director de orquesta. Yo no sé si una vez habéis ido alguna vez a ver una orquesta, pero hay una persona que se encarga de decirle a cada instrumento cómo tiene que tocar. Ahora tú más fuerte, ahora tú más flojito, ahora solo vas a tocar tú solo y los demás te vamos a mirar. Es la persona que se encarga de dirigir un poco y de gestionar cómo va a ser ese concierto. Pues en nuestro cerebro también hay un cerebro que hace todo esto. Y este es el cerebro, este es exclusivo de los Homo sapiens, que es nuestra especie. Y este cerebro hace muchísimas cosas. Y es increíble y estáis ahora mismo con este cerebro aprendiendo cosas a tope. Cosas increíbles y maravillosas. ¿Qué pasa? Que este cerebro se termina de desarrollar cuando seáis mayores. Y algunos me diréis, cuando tengamos 7, cuando tengamos 15, cuando tengamos 18 o 20 y quizás estemos en la universidad, 25, 30 años, que igual vuestro mamá, vuestro papá, vuestro profe todavía ni siquiera tiene terminado de desarrollar su cerebro. Entonces os pensaréis, ¿y qué pasa con todo esto? Bueno, pues os lo voy a explicar de otra manera. Esto nos lo explicó un señor que se llama Daniel Siegel y nos dice que nuestro cerebro se parece mucho. Si hacéis esto en casa conmigo así y lo hacéis así, lo veis que está como plegado y más o menos se parece, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Primero tenemos el cerebro de los reptiles, que está aquí, los cocodrilos. Luego tenemos el cerebro de las emociones, el de las ratitas. Y luego tenemos el cerebro de los monos y los seres humanos. Y el de los seres humanos sería este de aquí, vuestras uñitas. ¿Podéis tocar vuestras uñitas? Esta es la parte que tenemos exclusiva los seres humanos y que nos dice, ahora sales tú, ahora sales tú, ahora sales tú, ahora sales tú. Entonces, ¿qué nos dice este señor? Que era muy inteligente, es muy inteligente, que se llama Daniel Siegel. Nos dice que cuando estamos ante una situación que nos produce o mucho miedo, o mucho enfado, o mucha ira, o mucha tristeza, cualquier emoción, porque todas son importantes y todas son válidas, cuando estamos ante una situación difícil para nosotros, nuestro cerebro se destapa. Y entonces, claro, solo queda el cerebro de las emociones y el cerebro de los cocodrilos y vamos a actuar como cocodrilos y ratas. Es decir, que no vamos a poder actuar como homo sapiens. Y esto serían las personas adultas, ¿eh? Que los niños, este cerebro le tenéis todavía en construcción. ¿Cómo es la mejor manera de construir vuestro cerebro? Jugar. Jugar es vuestro trabajo. Entonces, y este mensaje es para las personas adultas. Si los niños y las niñas todavía no tienen este cerebro como muy desarrollado, ¿quién se va a encargar de ayudarles a que puedan regular sus emociones y poder estar seguros? Pues somos las personas adultas que tenemos un cerebro racional ya hechito. Entonces, es necesario que los padres, las figuras parentales, madres, padres, tíos, primos, profes, ayudemos a los niños y las niñas a sostener sus emociones, podemos acompañarles, validarlas, darles sentido, todo ese trabajo que ya estamos haciendo en este curso. Entonces, cuando yo me siento ante una emoción y estoy desbordado, lo que puedo hacer es pedir ayuda. Hay veces que me va a dar tiempo y hay veces que no me va a dar tiempo. Y en todo caso, mi cerebro siempre sabe. Porque, bueno, pues años y años de evolución sostienen tu cerebro. Así que con esto he terminado la explicación de cómo funciona nuestro cerebro. Si quieres, puedes hacer un dibujo, si se lo quieres dar a tu mamá o tu papá y me lo quieren mandar, me encantará verlo. Si lo quieres conservar para ti es perfecto. Si quieres hacer una canción o si no quieres hacer nada, todo está bien. Espero que te haya gustado este vídeo y bueno, pues igual nos vemos en otro. Un beso muy grande. ¡Mua! Bueno, y además de esta explicación, que espero que os haya gustado, sea útil, igual para los más pequeñinos tiene demasiada información, acortarla un poco. Para los de 5, alrededor de 5, creo que puede ser una buena edad, dependiendo pues de muchos factores. Además de esta explicación con los muñequitos, bueno, pues estas son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que, bueno, como su especialización dentro del sistema nervioso es imitar comportamientos. Es decir, si cuando ha venido Vega, en una actuación, por ejemplo, en una actuación estaba pasada, yo sabía lo que iba a pasar, pero su energía se ha contagiado en mi cerebro, ¿no? Independientemente de que fuera una actuación, yo me he contagiado de esa energía, de esa emoción de intensidad o de excitación en este caso que estaba teniendo Vega. Estas serían las neuronas espejo que tiene el niño o la niña y estas serían las neuronas espejo que tenemos nosotros porque ya hemos ido a nuestra ceremonia de graduación, ¿vale? Ya tenemos un cerebro de 25 o 30 años que... bueno, que ya podemos haber terminado su desarrollo. Para terminar el desarrollo no es así, no llega el día y te dan tu diploma. Esto es una broma. Hace falta tener experiencias vitales para poder tener un cerebro integrado. Tenemos que ir al gimnasio de las habilidades sociales, emocionales y de vida, que diría mi mentora Marisa. Bueno, pues este sería nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Que yo me contagio ante la emoción que tiene ese niño o esa niña. Si un niño o esa niña que no tiene cerebro emocional, que no tiene posibilidad de autorregularse porque su cerebro no está preparado para eso, porque le falta la parte racional del cerebro. ¡Ostras! ¿Qué pasa, no? ¿Qué estamos haciendo? Necesitan frenos, necesitan alguien que les sostenga, necesitan alguien que les dé seguridad, necesitan alguien que sea más grande, más fuerte, más sabio y más bondadoso y todo esto lo equilibre. Si yo en vez de escuchar mi música del tiburón, me contagio de la emoción, por ejemplo, de ira en el supermercado que está teniendo mi hijo o mi hija, no solo no voy a poder sostenerle, acompañarle, cuidarle en definitiva, sino que además me voy a contagiar y nos vamos a destapar los dos. O sea, el niño destapado, que bueno, pues no es 2 años, es todo el rato, porque es lo que le toca con 2 años, y yo de repente, por mi música de tiburón, me conecto con las experiencias difíciles de mi vida, me conecto con que me están mirando, o que cuando yo tenía 2 años no me dejaban gritar, o que me cuesta mucho sentirme integrado, me cuesta mucho sostener la mirada de esas personas que me están juzgando, me siento poco importante, siento que necesito poner distancia emocional, lo que sea. Todo es muy válido, de verdad, ¿eh? Esto me gustaría dejarlo claro. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso actúa de la forma que puede. Todo es muy válido. Esto nos desconecta, porque las neuronas espejo se van a contagiar, te quede destapado, figura parental destapada, no hay nadie que esté poniendo un cerebro racional, no hay nadie que esté poniendo equilibrio, y esto nos va a desconectar de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Nos va a pasar a veces? Sí, somos humanos. ¿Qué podemos hacer para que no nos pase? Bueno, pues para mí hay varias partes. La primera sería el autocuidado, a ver cómo voy, luego buscar soluciones. Igual no tengo que ir con mi hijo de 2 años al súper cuando tiene hambre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Buscar soluciones así como lógicas. También saber sobre cómo funciona el cerebro de los niños y las niñas y su desarrollo esperable, que os dejaré información en audio para que podáis tenerla también, sobre qué expectativas podemos tener en todas las edades, ¿no? Aquí pongo el ejemplo de los 2 años porque es el más explosivo, pero la adolescencia también es explosiva y requiere mimo, requiere cuidado y requiere acompañarles desde un lugar diferente. ¿Qué más sabemos del cerebro? De nuevo, una analogía de Siegel. Siegel nos dice que nuestro sistema nervioso es como un volcán, ¿no? El volcán, todos lo conocemos, que esta es la parte del cono, de la boca del volcán, donde sale la lava. Pues Siegel nos dice que esta parte de aquí arriba es eso, la emoción, sin ningún tipo de filtro, totalmente destapado, porque es lo que pasa cuando el sistema límbico queda al descubierto. La amígdala toma el control y, bueno, pues se produce esa activación. ¿Qué pasa en la parte de abajo del volcán? Pues sería igual la parte de sentirse insuficiente o la parte de incluso de congelación, que nos dice la parte de la teoría polivagal. Aquí es donde estamos en la inacción. Aquí es la inacción y aquí tenemos una ventana de oportunidad, una ventana de tolerancia. ¿Qué nos dice Siegel? Que cuando estamos experimentando una situación difícil, estamos empezando a escuchar música de tiburón, vamos tiki 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 subiendo por la, voy a cambiar de color, por la ladera del volcán. Que igual creemos que es una montaña y no es un volcán, ¿no? A veces pasa, a veces que creemos y, ostras, de repente viene el peligro. Vamos por la ladera, tiki, 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 y lo que aprendimos desde pequeñitos, porque nadie nos estaba ayudando a autorregularse porque estaban en sus propias batallas, es que subíamos, cuando esto ya no se podía sostener más, explotábamos, y como el sistema nervioso va a buscar la homeostasis, bajábamos. La homeostasis es el equilibrio de las hormonas. No se puede sostener una situación de ira muchísimo tiempo, porque eso no lo puede soportar en nuestro cuerpo. ¿Qué nos dice Siegel? Oye, mira, pues, ¿qué te parece si ahora que ya eres una persona adulta? Esto no se lo decimos a los niños y las niñas. En los niños pequeños somos nosotros, su freno, su cerebro racional. Ahora que tú ya tienes más de 25 o 30 años, ¿qué te parece si este trocito lo aumentas y en vez de ponerlo aquí, esto poquito a poco, puedes ir con trabajo personal, tiqui, 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 subiendo para que solo sea esta parte. Esta parte me la permito porque soy un ser humano y a veces siento ira y está bien. Lo que no está tan bien muchas veces es, bueno, como a veces exteriorizamos esta ira. Me refiero que no está bien, no que enjuiciando tu comportamiento, sino que a veces hacemos daño a otras personas. Y eso en el momento no podemos darnos cuenta, ¿no? De ahí la necesidad también de ampliar esta ventana de tolerancia. Esto lo podemos ampliar. ¿Que hay veces que nos vamos a convertir en un volcán y vamos a gritar y vamos a hacer daño? así. Vamos a intentar que sean las mínimas. ¿Cómo? Ampliando nuestra ventana de tolerancia y también bajando hacia esta parte de abajo. Que las sensaciones, los momentos en los que nos sintamos congelados también sean los mínimos. Entonces, si ampliamos esta ventana de tolerancia, pues podemos además hacer otra cosa. En vez de hacer esto que nos enseñaron de tiki, 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 subo, exploto, bajo y me quedo fatal, con miedo, con vergüenza, con culpa, o esto es lo que he observado, integrado y percibido de otros adultos de referencia, ¿qué voy a hacer? Pues puedo caminar por la ladera. Puedo decir, uff, madre mía, estoy sintiendo, escuchando música de tiburón, cómo noto mi corazón, ostras, estoy agobiada, me encuentro mal, me late el corazón muy fuerte. ¿Qué será esto que me pasa? Ah, mira, es miedo. Oh, enfado. Oh, igual lo que está pasando es tristeza. Algo está pasando, voy a escucharme. Y en ese voy a escucharme hago una pausa. Y en esa pausa puedo tomar distancia y ver y decir, así como a vista de pájaro, ostras, que desde aquí arriba yo estoy viendo que estoy a punto de transformarme en un volcán y yo no quiero eso, porque eso me desconecta de mi hijo, me desconecta de mi hija, me desconecta de la persona que tengo al lado. De nuevo, no es solo para los niños y las niñas. ¿Qué hago? Pues aquí cada uno tendrá que elegir su técnica, lo vamos a ver en el tema siguiente, pero voy a caminar por la ladera del volcán. En vez de subir, explotar y bajar, voy a caminar. Y de esta forma voy a poder transitar mi emoción porque, ostras, me está dando un mensaje. Esa ira, esa tristeza, ese miedo, ese asco, esa vergüenza, esa culpa, todo me está dando un mensaje. Y voy a escucharlo. Porque muchas veces cuando exploto, pues ya no ni siquiera puedo escucharlo porque está gritando tanto que no lo escucho. Es decir, vamos a, para mí autocuidado muchas veces no es irme a un spa, que también, que es muy rico, sino, bueno, pues escucharme. Escuchar qué me quiere decir este susurro de emoción antes de que se convierta en un grito. Y esa, esto, por supuesto, se lo podemos explicar a los peques, ¿eh? Me parece un esquema chulísimo, lo pueden dibujar, podéis fabricar un volcán llenarlo de bicarbonato, vinagre, podéis hacer mil cosas con ellos y con ellas. Y de nuevo, vuelvo a las expectativas. Explicar cómo funciona su cerebro no significa que puedan hacerse cargo de esa autorregulación, porque es que además funciones ejecutivas o el control de impulsos todavía no están. No estarán, sí, todavía no lo están. De hecho, las personas adultas no siempre podemos, ¿no? No siempre. A veces que, yo qué sé, en un accidente alguien viene, te la lía, tenéis un accidente, y igual van tus peques en el coche, o bueno, eso hace que te hayas asustado mucho, tu sistema nervioso está muy activado, ahí aparece el cocodrilo y te lo comes. Y entonces a las personas adultas nos pasa, pues ¿cómo no les va a pasar a los niños y a las niñas cuando están ante situaciones muy difíciles? Nuestra tarea es darles seguridad para que comprendan el mundo, lo exploren y puedan volver a casa y reorganizar sus sentimientos. Y para eso necesitan que nuestro cerebro esté lo mejor posible. Entonces, receta, autocuidado, que lo veremos en el siguiente tema. Un beso muy grande y que os podáis cuidar. Chao.